David Saavedra. Bon dia, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, David?
Pues bien, bastante bien, dadas las circunstancias de haber salido de la nada prácticamente a estar escuchando hablar de mí bastante por las redes sociales.
Tengo un montón de preguntas porque el libro es fascinante y tenemos un rato para charlar. De entrada quiero que me cuentes tu historia, porque ¿cómo entras en contacto, David, por primera vez con la extrema derecha? Porque creo que todo empieza, como cuentas en el libro, con un documental con tu padre, ¿no?
En mi caso, bueno, pues sí es cierto que entré en un radicalismo centrado en el discurso nazi, fascista, etcétera. Pero una de las cosas que descubrí mientras escribía el libro es que, más allá de la ideología política, hay similitudes más que significativas con otros radicalismos. Llamémosle integrismo islámico, etcétera, etcétera, ¿no? El modo en que yo empecé o me vi un poco atrapado por este discurso fue, como tú has dicho, llamó mi atención un documental que estaba viendo mi padre en un momento dado en el salón de mi hogar, y sin más atrajo mi atención poderosamente.
¿Un documental sobre Hitler?
No me acuerdo si era sobre la Segunda Guerra Mundial y en ese momento estaban hablando sobre Hitler, pero la escena que yo vi era un discurso de Hitler a un montón de personas. Y claro, hay que pensar que este tipo de movimientos están diseñados de alguna manera para atraer. O sea, toda la puesta en escena que tienen, el tema de las antorchas, de la preferencia por actos nocturnos, los desfiles, las banderas, los colores, prácticamente todo es, como digo, una gran obra de teatro destinada pues a captar la atención de los votantes, ¿no? Y en este caso pues a mí me sedujo, y yo me acuerdo que le pregunté a mi padre, yo no tenía ni idea de quién era ese señor, no, por extraño que parezca, a mis...
¿Cuántos años
tenías?
No tenía 14 ni idea. Años.
14, 15 años aproximadamente, y no tenía ni idea de quién era aquel hombre con bigote, y me dijo que era un loco, un simple loco. Pero claro, a mí esa respuesta no me dejó tranquilo de ninguna manera, y dije, ¿un loco? Pero si está hablando delante de cientos de miles de personas. Y bueno, pues sin más, lo dejé ahí, y por cualquier situación, por cualquier cosa de la vida, pues tengo una naturaleza muy reflexiva, estoy siempre dándole vueltas a las cosas, y decidí que no me valía aquella explicación, se me quedó ahí un poco grabado en la memoria, empecé a investigar por internet, así fue como empecé.
Surge esta fascinación, como cuentas, empiezas a investigar, a leer sobre el tema, y adoptas la apariencia física de un skinhead.
Sí, bueno, esto lo ha resumido un proceso de unos 5 años aproximadamente, pero es muy importante para mí señalar que yo no tenía nada dentro de mi cabeza que de alguna manera se contrapusiese a la información que yo recibía por primera vez sobre el nazismo, el fascismo y todas estas cosas, ¿no? Me parece muy significativo que a día de hoy sigue pasando, que pues, se pone mucho énfasis en los colegios, en el tema de las drogas o determinados hábitos, pero no se habla de este tipo de ideologías como verdaderamente se debería hablar, como el peligro que entrañan, ¿no? Y insisto, yo cuando empecé a leer sobre Hitler o sobre el nacionalsocialismo, el Tercer Reich, coincidió. Si hubiera coincidido que me hubiera leído otras cosas más críticas, pues seguramente no estaría ahora aquí hablando contigo, con vosotros, pero coincidió casualmente porque yo entonces no estaba sesgado de ninguna manera, yo no buscaba determinado discurso, simplemente metí en Google tal y de las primeras páginas que llamó mi atención eran ya abiertamente nacionalsocialistas o fascistas, ¿no? Y esa fue la primera información que recibí al respecto.
Entras en la burbuja, David. ¿Qué es la burbuja?
La burbuja es como llamo yo al discurso, porque cuando alguien accede a ese tipo de ideología, a estos libros que yo todavía conservo, que los tengo aquí conmigo, ya está radicalizado. Y esto es lo primero que hay que entender. No es el discurso, no son los libros, no es aquella famosa librería Europa que teníais allí en Barcelona. El problema es lo que está antes de eso, lo que te predispone de alguna manera a ese discurso. Tú cuando vas a esas librerías o acudes a esos libros, ya vas buscando eso, ya estás sesgado de alguna manera. Entonces, ese sesgo de información que a ti te hace pues leer únicamente lo que coincide con el prejuicio que tú ya tienes dentro de tu cabeza, son las paredes de la burbuja. Y de ahí es imposible salir. Ya una vez tienes ese sesgo, ya no te bloqueas de ese tipo de estímulos. Y es imposible leerlos. O sea, de hecho, ya dentro de esos ambientes existen las contramedidas que, por si acaso, por si tienes algún día la tentación, te preparan de alguna manera para lo que te puedas encontrar en esas páginas, ¿no? Pues que es propaganda del sistema, que es como se le llama, que los judíos controlan las editoriales, que es todo manipulación, que es la verdad oficial, completamente falsa, etcétera, etcétera, ¿no? Y es así como poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, pues vas adoptando una determinada estética, que luego es verdad que la abandoné. La estética es temporal, es muy raro encontrar un skinhead de 30 años. Suele ser una fase más vinculada a la adolescencia, pero las ideologías son cada vez más profundas, más radicales, te condicionan cada vez más, rompes más con la realidad, percibes la realidad de una forma completamente ajena a como la puedes percibir tú o la veo yo ahora, y eso es un tobogán que siempre va hacia abajo, siempre, y cada vez más empinado.
¿Cómo reaccionan tu familia, tus amigos, cuando tú te conviertes en un skinhead por estética, por los tatuajes, por raparte la cabeza, que dices que después la dejas atrás, ¿eh? Aunque tu ideología pues aún es más profunda? ¿Cómo reaccionan? ¿No te intentan llevar por otro camino o decir, te estás equivocando?
Mira, ahí estoy seguro, estoy seguro, ¿no? Lo sé, que hay indicios que se perciben muchísimo antes de cuando uno se rapa la cabeza, se pone una cazadora o se calza unas botas. Eso es uno, de hecho, de las tareas que tengo por delante, identificar cuáles son esas señales inequívocas de que alguien se está radicalizando, ya sea en una dirección o en otra. Claro, cuando yo ya empecé a raparme el pelo, a ponerme, insisto, la cazadora bomber famosa, las botas, etcétera, ahí ya no había ninguna duda y fue cuando mis padres se alarmaron e intentaron reaccionar. Pero ahí ya no había remedio posible. Cuando las ideas traspasan la barrera de la apariencia física, ya está perdido. Yo ahí ya estaba perdido. Ahí no, cualquier cosa que me dijesen, cualquier estímulo contrario que me ofreciesen, yo ya no lo iba a aceptar, ya el sesgo ya estaba activado y como ya he dicho, pues no había absolutamente nada que hacer. Yo no era consciente de esos cambios, pero sí que me han dicho recientemente que yo cambié de la noche a la mañana, prácticamente. Pasé de ser un chaval pues agradable, simpático, parece del terreno de los clichés y de algo que siempre se dice, pero es que es así. A convertirme en alguien no violento, o sea, no es que estuviera todo el día metido en peleas y tal, pero sí que era agresivo, sí que estaba siempre a la defensiva, no aceptaba ningún tipo de crítica, constantemente estaba malhumorado, veía enemigos por todas partes, etcétera, etcétera, que es un poco el... cómo se piensa cuando se está en estos círculos, ¿no?
Muchas veces, mientras alguno de los del círculo de acciones hablaba sin atisbo de duda en la voz, yo miraba a los demás y me costaba leer sus expresiones. ¿Sería yo el único que vacilaba? ¿Era débil? En aquellos tiempos me acordé de mi análisis genético y de aquel haplogrupo africano. ¿Era mi mala raza la que se manifestaba en esos momentos? Plantearme aquella pregunta en semejantes circunstancias me alejó por unos instantes de la realidad y me entró una risa estúpida al pensarlo.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, que aquest cas sentiu és el David Saavedra, l'autor de Memòries d'un exnazi. Ell va ser nazi, en va sortir i ara ha escrit un llibre per explicar-ho i perquè també serveixi de model als joves que es radicalitzen. David, ¿a ti qué te decían sobre el holocausto? Porque tú cuando leías sobre el holocausto o lo negaban directamente.
El tema este es fundamental. Otra cosa que comprendí, y esto es relativamente reciente, gracias a la pandemia, gracias a la pandemia parece que estoy agradecido por vivir una situación tan dramática, pero me refiero a cómo la sociedad ha reaccionado a la pandemia. La sociedad no, una parte de la sociedad, en el sentido de todos estos negacionismos, ¿no? Que hablan de un plan, de la pandemia famosa, de que hay lobbies, que hay intereses, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, pues el mundo en el que yo he estado durante 20 años es lo mismo, es otra forma de negacionismo, más violenta, es cierto, pero un negacionismo al fin y al cabo, y en este caso del Holocausto, como tú has dicho. Todo dentro de la burbuja, que es como yo la llamo, gira en torno al negacionismo del Holocausto. El negacionismo del Holocausto es como la clave de bóveda que, si consigues tirarlo, ya se va a caer todo lo demás. De hecho, nosotros, cuando yo estaba dentro de este grupo, de la burbuja, opinábamos justo al revés. Era un poco una proyección o el efecto espejo, ¿no?, que dicen los psicólogos. Nosotros decíamos que el Holocausto, el holocuento, como nosotros le llamábamos, era el punto débil que tenía el sistema y que por eso se empeñaba en gastar tantos medios y tantos recursos en hacer creer que era verdad, ¿no? Es un poco las dos realidades, la de fuera de la burbuja y la de dentro de la burbuja, contraponiéndose a través del tema del Holocausto. La verdad es que son bastante hábiles, y cuando digo que son hábiles, también quiero aprovechar para apartar toda sombra de duda de que sean unos manipuladores o que haya la típica figura que se ve en las películas de personaje siniestro que va a los colegios a lavar el cerebro a los niños. Eso no es así. No se puede hablar de adoctrinadores, porque yo me acuerdo cuando iba a dar charlitas a chavales de 15 años, yo me creía lo que yo decía y estaba autoconvencido de que les estaba haciendo un favor a esos chavales, liberando su mente de algunas maneras y enseñándoles la realidad y el mundo tal cual es. No es que sean personas conscientes de que están diciendo mentiras y quieran llevar a esos chavales por determinados senderos. No, eso no es así. Y eso también hay que quitárselo de la cabeza. Entonces, con el tema del Holocausto, cuando se niega, insisto, no se hace como parte de una estrategia para engatusar a unos chavales, a unos pobres incautos, no. Se hace porque esa realidad alternativa de la que se es partícipe ciegamente te hace creer que tú has llegado a ver una realidad que está oculta por medio de los medios de comunicación, de intereses, bla, 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 a la mayoría de la población, y tú eres capaz de verla. Entonces, tienes como la obligación moral, ética y de cualquier otra índole de lograr que las otras personas, tu pueblo, sea capaz de verlo. Porque si tú contrapones a un negacionista del Holocausto que el Holocausto es verdad porque, pues no sé, un argumento absurdo, como que hay 1000 películas al respecto, pues ellos, que se han leído 1000 millones de libros, yo me consideraba un experto en esta materia, tienen argumentos ya preparados para ridiculizar lo que tú vas a decirles. Ellos, de alguna manera, ya están preparados para todo lo que tú les vas a contar. Entonces tienes que salirles por el otro lado. No sé si me he explicado con claridad.
Perfectamente, y me da miedo escucharte porque es una realidad que evidentemente desconocemos. Voy avanzando en tu historia que cuentas en el libro, ¿eh? En 2006, aún metido dentro de estos grupos fascistas, te unes a las Fuerzas Armadas donde aún sirves. ¿Ideológicamente estabas solo dentro de las Fuerzas Armadas o es un sitio, una manera fácil de sobrevivir, de ganarse la vida para un nazi como eras tú?
Claro, el medio más rápido de encontrar un trabajo, entre comillas, estable, que me permitiese a mí, por las tardes, dedicarme a mi activismo político, fue el de las Fuerzas Armadas. Fue la solución más rápida a estas cosas. Si estaba solo, a ver, yo te puedo hablar por la... Yo, de hecho, no es que te pueda hablar, es que únicamente te puedo hablar por la experiencia que yo he vivido dentro del ejército y sigo viviendo, ¿no? Hace poco he leído que el gobierno alemán había desmantelado una célula supremacista nacionalsocialista dentro del ejército alemán. Uh-huh. Yo nunca he visto nada así, o sea, no, nunca he visto con mis propios ojos que existan células organizadas que se dediquen a reclutar personal dentro de las Fuerzas Armadas. Sí es cierto que he visto a otros extremistas, pero, vamos, como me los puedo encontrar en cualquier otro ámbito, en cualquier otra empresa o en cualquier otro lugar, vaya.
Pensé también en mis padres y en el daño que les había causado. Me vi entrando en prisión, con la imagen en la cabeza de uno de mis camaradas más cercanos, que se había visto implicado en el asalto a Blanquerna y que tenía condena de varios años de cárcel pendiente, y de la profunda crisis familiar de dolor y sufrimiento que eso había provocado. De nuevo los tatuajes en mis brazos. Enfrente, mi madre llorando. Eran pensamientos muy duros. Si de verdad luchaban por mi familia y por mis ideas, no debería tener que elegir entre ambas cosas.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Aquest que sentiu és el David Saavedra, ha publicat Memòries d'un exnazi. David, en el libro cuentas un capítulo importante de tu paso por Alianza Nacional, que aquí en Cataluña causó mucho revuelo, fue el asalto a la Blanquerna. Tú no formaste parte de este asalto, pero sí que reconoces que fue un antes y un después en cuanto a simpatizantes y que tú conocías a algunos de estas personas que participaron del asalto, ¿no?
Sí, yo eso fue en el 2013, creo recordar. Efectivamente, yo militaba dentro de Alianza Nacional en aquel entonces. Nos habíamos integrado en la plataforma La España en Marcha. Y esto pues fue, bueno, en realidad no se había planteado como lo que luego ocurrió. Simplemente se tenía conocimiento de que había algún tipo de acto en nuestros círculos, decíamos que era separatista, dentro de la librería Blanquerna. Y habíamos pues planteado, iba a ser un acto de bajo impacto, como le llamábamos nosotros. Simplemente se iba a leer un manifiesto en las puertas de la librería, pues denunciando la connivencia del Estado español con grupos que atentan contra, bueno, la integridad, etcétera, 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 ¿no? Yo ese día no estuve, efectivamente, ni yo ni muchos otros de los que eran mi círculo de confianza de aquel momento, pues porque no lo consideramos necesario. En plan, para leer un papelote, pues bastaban los 4 o 5 de turno, hacerse 4 fotos, repartir publicidad a la gente que pasaba por allí por las aceras y punto, pelota, ¿no? No iba a tener nada más. Luego resultó que un grupo de exaltados, vamos a llamarles, que no tenían nada que ver con nuestro partido, pero que estaban integrados con nosotros dentro de la plataforma, decidieron por cuenta propia meterse dentro de local. Y bueno, no estaba tampoco Pedro Pablo, que era el presidente de Alianza Nacional, que en ese momento estoy seguro que habría frenado al menos a los nuestros. No había ningún líder por allí presente y entraron todos al tropel con las consecuencias que ya vimos todos en los medios.
¿El independentismo catalán ha sido un filón para atraer simpatizantes al neonazismo?
Es cierto que siempre ha existido un separatismo en Cataluña y eso no ha repercutido nunca jamás en un incremento de las filas de estos grupos, ¿no? Sí es verdad que, bueno, los hechos acaecidos a lo largo del referéndum de allí de Cataluña y demás, y la forma de tratarla por parte del Estado español vista desde estos grupos con cierta tibieza o incluso cobardía, estoy seguro que no en un repunte del neonazismo, pero sí de, bueno, otras formas de entender la derecha, que últimamente están calando bastante fuerte en la sociedad española.
¿Cómo se sale? ¿Cómo se deja de ser nazi? ¿Cómo se sale de la burbuja? Porque, primero, ¿tú cómo te das cuenta de que estás equivocado? Porque creo que fue gracias a un libro de Marx, precisamente. Y luego, ¿cómo se sale? ¿Cómo se va a tus compañeros de militancia y se les dice, oiga, yo no quiero saber nada, me voy?
Pues desde luego no como lo has expuesto, no es un proceso instantáneo. Estamos del mismo modo que una persona se radicaliza a lo largo de los años, pues claro, el denominador común de todos los radicales es que han perdido el contacto con la realidad tal cual es y ven una realidad secundaria, ¿no? Y van con ella hasta la muerte si es preciso, y de hecho es así. Pues este proceso de reconectarte con la realidad es largo y muy doloroso, porque en el camino te dejas la que ha sido tu identidad desde el momento en que entraste en la burbuja, ¿no? Con 13, 14 o 15 años. En mi caso, pues más de 20 años. ¿Qué pasa? Sí que hubo un momento clave en todo este proceso, que fue el famoso libro de Marx, pero porque fue el primer libro que rompía el sesgo después de 20 años. Es cierto que dentro de la burbuja hay un mollón de literatura antimarxista, pero no basada en la obra de Marx. Y tiene pues su propio discurso, resumiéndolo un poco, diciéndote que el marxismo es esto, esto, esto y esto. Y hay que combatirlo por esto y por aquello. Vale, cuando yo me leí ese libro, comprobé que la imagen que había dentro de mi cabeza de lo que era esa ideología no se correspondía en absoluto con lo que había en aquellas páginas. Y eso me provocó el primer cisma mental, ¿no? Del mismo modo que yo me radicalicé leyendo y sintiendo curiosidad y queriendo saber más y más y más y más, pues se provocó el mismo efecto, pero de signo contrario, de quiero saber más y más y más y más que qué está pasando aquí. Empecé a hablarlo con algunos de los que eran mis compañeros de confianza y la reacción que ellos tuvieron fue muy, 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 muy negativa, muy violenta. En el sentido pues, de acusarme de volverme rojo, de que no entendían las... A ver, que yo no... Lo único que les decía es, pero vamos a ver, que yo solo te estoy diciendo que me acabo de leer un libro, me ha sorprendido mucho lo que me he encontrado en él y quiero comentarlo con vosotros. Y fue, insisto, de hecho en el libro creo que lo transcribo de una situación de uno de los que eran mis mejores amigos que vino a verme a mi casa... Y hablamos sobre ello y no llegamos a las manos de milagro. Ese libro provocó que yo me leyese otros libros, también de temas relacionados con el marxismo, Lenin, Rosa Luxemburgo, en fin, fue como tirar de un hilo y ya pues ese sesgo se fue deshilachando cada vez más rápido y cada vez pues tenía menos dificultad para acabar leyendo literatura completamente contraria a lo que habían sido mis ideas, ¿no?
Una cosa es tú darte cuenta de que estás equivocado en tu ideología, en tu pensamiento y empezar a buscar otras vías de escape, ¿no? Pero otra cosa es, supongo, abandonar la militancia política con tus compañeros y el activismo.
Eso no... Mira, yo desde que salí en el programa de Jordi, me ha escrito mogollón, pero mogollón. Ellos dicen que son ex-nazis, pero que son nazis que simplemente han abandonado la militancia política. Volvemos al tema del principio. Si tú concibes estos movimientos o estos grupos como un simple discurso político o una ideología definida, simplemente con que abandonen la militancia o el activismo, ya está, ya están, entre comillas, curados. Pero es que no es así. Ellos siguen pensando exactamente igual en el sentido de simplificar la realidad o ver una realidad que solo ven ellos, por mucho que no participen de partidos, de siglas o de formaciones. Pero el radicalismo sigue estando en sus cabezas. De eso no se sale así como así. Y es imposible salir de ahí sin un proceso terapéutico profundo.
Tú caíste en la bebida... Pasaste por depresiones, incluso explicas que llegaste a pensar en el suicidio, ¿no?
Sí, eso fue en el momento ya de... A ver, es que todo lo que tú eres, al final, se levanta en base a lo que tú piensas. O sea, eres lo que piensas. Todo lo que tú sientes, todo lo que tú razonas, tu forma de ver el mundo, el modo en que te relacionas con los demás, cómo cribas a las personas... con las que interactúas, o sea, absolutamente todo, o sea, tu esencia, lo que te convierte en ser humano, eso desaparece, eso se va, se deletéreo.
¿Qué te parece, David, el discurso de Vox y la gente que lo integra y que milita en Vox?
Pues insisto, que el discurso no es el problema. El problema es lo que lleva a la gente a identificarse de forma masiva con ese discurso. A mí me alucina cuando me meto en las redes sociales y veo a tantísimas personas comprando el discurso de que todo es una gran conspiración, todo es una gran mentira, hay intereses ocultos, hay lobbies y el gobierno conspira para, nuestro gobierno y el de todos los gobiernos del mundo, porque esto es una pandemia mundial, conspiran pues para coartarnos nuestra libertad e imponer, vete tú a saber, qué oscura agenda, ¿no? Esa es exactamente la misma forma de pensar que hay dentro de la burbuja. Exactamente la misma forma de pensar, exactamente. ¿Qué cambia el discurso? Vale, efectivamente, pues un defensor de la pandemia no va a ponerte una bomba en una mezquita o se va a meter con un fusil en una ONG. Vale, de acuerdo. Pero la forma de pensar es la misma. Y eso es lo que tenéis que centraros y lo que tenéis que analizar. ¿Por qué en el siglo XXI, que hay tanta información, que hay un acceso tan fácil a libros, a textos, a lo que sea, la gente es cada vez menos dada a reflexionar, a comprender la realidad y por qué en masa se agarran a teorías que lo simplifican todo hasta el absurdo y además lo compran? lo compren sin ningún género de dudas. Porque, insisto, esa es la mentalidad de la burbuja. Lo que pasa es que ahora se ha desparramado por toda la sociedad con la pandemia, con el 5G, y también hay parte de eso dentro de Vox. Pero Vox no es un partido nazi al uso, ni muchísimo menos. O sea, Vox de nazi no tiene nada. De hecho, nosotros lo despreciábamos. Nosotros decíamos que Vox era un partido del sistema. O sea, Vox tiene muchísimas cosas. Por ejemplo, que sea monárquico, que sea liberal, que defienda el Estado de Israel, que son completamente inasumibles para un nacionalsocialista al uso. Pero, sin embargo, esa mentalidad de reducirlo todo a lobbies, cuando hablan del lobby homosexual o de los poderes que financian la inmigración, ese es el discurso que hay dentro de la extrema derecha. Pero es que también es el discurso de la gente que compra el tema de la pandemia. O sea, tenéis que dejar la ideología a un lado y ver eso. Eso es lo importante.
Memòries d'un ex-nazi, del David Saavedra. Molt, molt, molt interessant aquesta conversa. Hem après un munt de coses i encara ens queden un munt de preguntes per fer. En qualsevol cas, en aquest llibre ho trobareu. David, para terminar, ¿qué tal estás ahora? ¿Y qué ha pasado con tus tatuajes?
Pues los tatuajes ahí están. Me pregunta mucha gente si he pensado en borrármelos, y durante un tiempo, sí, un tiempo hasta hace relativamente poco, sí que pensé en hacerlo, y algunos empecé a quitármelos, especialmente los de los brazos. Pero al final decidí que no. Al final decidí, por ejemplo, el de la espalda no me lo voy a quitar, ese se va ya conmigo a la tumba. Claro, la gente se echa las manos a la cabeza cuando digo esto, pero es que va un poco unido a la pregunta que también me hacen de si me arrepiento de mi pasado, y también respondo negativamente. Porque gracias a ese pasado estoy aquí ahora con las herramientas necesarias y verdaderamente útiles para intentar frenar estos movimientos y estos fenómenos.
David Saavedra, moltes, moltes gràcies. Que vagi molt bé.
Muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad de hablar.
Catalunya Ràdio, el suplement. Roger Escapa.